y no firmó más que un diploma, para mi honor, el del comandante Carlos Guay Paguera, el único que quiso firmar, el único, el diploma de mi padre, el único que firmó Macedo. Él tiene que dar el combate, porque precisamente después de lo que él ha dicho, no se puede retirar. Macedo tiene que pelear por las circunstancias, pero la pelea más estúpida y más absurda en un campo lleno de guayabales, de una retumba, el más inadecuado para una campa, una carga al machete, pero además una serie de cercas y cercas y cercas y cercas. Pues bien, a pesar de esas circunstancias, si efectivamente no matan a Macedo en ese momento, le da machete a los españoles porque ya está encima. Cuando José Manuel Sánchez, comandante a quien yo le hice la pensión de veterano de Huira de Melena, que después fue allá de Isla de Pino, un gran oficial de cubano, rompe el último portillo y ya Macedo va a ir como una tromba al machete para acabar con los españoles, dice esta palabra, esto va bien, y diciendo esa palabra lo desploma con un balazo en el mentón y un balazo en el pecho. Esa es la muerte de Antonio Macedo. Y miren si no lo mataron los cubanos, que sobre el cadáver de Macedo se hace un hacinamiento de cadáver, allí Alfredo Justi, allí José Manuel Sánchez, allí un negrito infeliz que trajo su caballito y lo amarró para alarlo y tratar de llevárselo. Un hacinamiento, ¿por qué? Porque están encima de los españoles. Los españoles se apoderan de toda la ropa de Macedo y no se dan cuenta de que se han apoderado con Antonio Macedo. Porque si ellos llegan a saber que el combate era con Macedo, no daban el combate. Ellos han peleado con Macedo ignorando que estaban peleando con Macedo. Sí, era una partida. Esa es la historia del combate.
Bueno, vamos a entrar en otra materia. Mejor que yo, la palabra fácil, siempre oportuna, histórica y de gran memoria de Felo Guajinclán, ha diafanizado este problema.
¿Por qué usted cree, doctor, que ellos no hubieran peleado con Macedo de saber que era Macedo? ¿Por una cortesía o por falta de valor?
No, chico, mira, es que 2 días antes, allí mismo, se había celebrado un combate.
Cierto.
Dos días antes,
¿verdad?
Es que en La Habana había que pelear todos los días. Decía mi padre que en La Habana se peleaba con las escuelas.
Yo se lo voy a regalar.
Con las escuelas. Y en La Habana no se pelea con el machete, se pelea con las escuelas. Y lo más difícil de los valientes es saber huir. Así decía mi padre. Lo más difícil de los valientes es saber huir. Si ellos llegan a saber, y si Rujeda llega a saber, claro, que con el que está peleando con Macedo, él hace una manera para evitar.
¿Qué te pide?
Para evitar ese combate.
Grave.
No,
el combate era muy peligroso.
Esto de la ley no era para eso, no entra, no clava nada.
Yo no escribo porque le haría daño a mi país. Yo no escribo nada que le haga daño a mi país. Me lo guardo, me lo pago.
Lo digo así en paz.
Bueno, hoy vamos a hablar del Poder Judicial. Al hablar del Poder Judicial, nosotros tenemos que empezar. Se va, Lincoln. Bueno, vamos a hablar del Poder Judicial, pero bueno, lo lamentamos que te vayas. Ok, dámele un abrazo.
No, voy mañana, lo voy a buscar a Andrés. Yo voy a buscar a Andrés, hoy es su cumpleaños y voy a almorzar con él.
Ah, dale un abrazo. Yo lo estimo mucho.
Dámele un abrazo.
Y mañana voy a Santo Domingo.
Y se ha portado también con mi primo Carlito Inclán. Lo ha ayudado mucho.
Te vas mañana a Santo Domingo. Te vas mañana. Salúdame a Nené y a Tobal, si lo ves.
Salúdeme a Andrés, mi nombre también.
Igualmente, ¿oíste?
Bueno, y buen viaje y buena suerte en todo.
Ok, gracias.
Hasta luego.
Aquí, que esto es un oasis.
Muchísimas gracias.
La verdad que sí, que es un oasis.
Nosotros vamos a continuar nuestra charla. Tenemos una clase pendiente que es la del día 22 y terminamos el día, ¿cuál día terminamos, Tony?
29.
El día 29. Entonces, el día 29, en la última clase, yo pienso, vamos a distribuir los diplomas acreditativo de la asistencia a clase de las personas que han venido. Nosotros no vamos a repetir los diplomas en el caso de Alejandro Herrera Arango, que ya tiene uno que corresponde al semestre pasado. Si Alejandro quiere otro, pues se lo hacemos también, se lo ordenamos. Pero realmente ya él tiene un diploma acreditativo de que ha venido a nuestra clase.
Nada más que falta uno.
Exacto. Entonces ya yo mandé a hacer los diplomas. Entre esos diplomas, nosotros, de las personas que ya lo tienen anteriormente, vamos a separar uno para entregárselo a una persona que ha sido invitada por el profesor y no ha dejado de venir a una sola clase. Además, es estudiante de historia y se va a graduar en historia. Ese diploma nosotros lo reservamos y se lo daremos en esa oportunidad al joven Tony de la Cruz. Bueno, vamos a seguir. En el Poder Judicial entramos por la cabeza y empezamos por los pies también. Digo que empezamos y terminamos. Vamos a empezar por dos cabezas. En la legislación que se hace en relación con la creación del Poder Judicial en Cuba, es una orden militar del 14 de abril de 1899, firmada por el mayor general John R. Brook. Nunca he sabido la R lo que significa, si es Raimundo, si es Ramón, no sé. John R. Brook fue el primer gobernador militar durante la ocupación americana, que se inicia el 1 de enero de 1899 y termina el 20 de mayo de 1902 con la proclamación de la República de Cuba y el eterno gobernante de Tomás Estrada Palma. En esa orden militar del 14 de abril de 1899 se designó presidente del creado Tribunal Supremo de Justicia un notable abogado cubano, Antonio González de Mendoza. Este fue el primer presidente que tuvo el Tribunal Supremo de Justicia. Después, cuando se inaugura la República, el 20 de mayo del 2, Antonio González Mendoza, por razones de salud, renunció al cargo muy anterior a la inauguración de la República. Creo que renunció en el año 1. Pero se eleva el escalafón, que ya se mantiene desde el principio. Primeramente debo decirles a ustedes que junto con el nombramiento de González de Mendoza en la propia orden militar se hace el de los componentes del Tribunal Supremo de Justicia. Están en los nombrados un notable jurista santiaguero, Eudardo Tamayo Pavón, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente posteriormente. Está un teniente coronel que muchas personas no saben que tenía ese grado, espirituano y abogado, Rafael Cruz Pérez. Está José María García Montes, está el doctor Luis Esteves Romero, esposo de Marta Abreu. No recuerdo, yo lo tengo aquí anotado, no recuerdo si he olvidado alguno. Sí, olvidaba uno. Está un notable abogado camagüeyano que después se cansó de hacer tratados interpretativos de las leyes republicanas, que el doctor Wade Inclán se las conoce de memoria y lo conoció personalmente, el doctor Ángel Ciro Betancuri Miranda, notable jurista camagüeyano. Eso es lo que completa el Tribunal Supremo. Se nombra fiscal a Federico Mora y Valdés, se nombró fiscal del Tribunal Supremo. Pero oigan esto, cómo empieza la judicatura cubana. Hay un fraude en la administración de correo de La Habana, que el administrador se llamó Mr. Rabon, yo no sé hablar inglés, lo pronuncio como suena.
Rabon.
Y así Tony de la Cova, te lo agradezco. Mr. Rabon, hay un fraude sobre sustracciones, no recuerdo la esencia del problema, es un problema postal, de una emisión, de una doble emisión, un problema de fraude en la oficina postal de la ciudad de La Habana. El responsable de ahí es el Mr. Raybon, ese que es el administrador. El fiscal del Tribunal Supremo ordena el procesamiento y lo acusa. Pero las autoridades americanas se negaron a presentar al acusado por fuero militar, porque era una ocupación militar la que había en Cuba, y decían que eso se jugaba por lo militar y no se podía jugar por lo civil. Entonces ese fiscal del Tribunal Supremo, que se llamó Federico Mora y Valdés, la respuesta que dio fue su renuncia con el carácter de irrevocable. Así empezó la magistratura cubana, sin imposiciones, sin cortapisas, sin bravas, sin cuestiones. Y cuando la hubo, se rechazaron. El primer ejemplo lo dio Federico Mora y Valdés. Otro ejemplo de eso tenemos en el que fuera muchos años después presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan Gutiérrez Quiroz. Se dijo que fue a una jubilación forzosa. Yo creo que no. Yo creo que él le entregó la renuncia al presidente Machado. Cuando en el año de 1928 se reúne la Asamblea Constituyente y sanciona lo que siempre fue opuesto a ella, el doctor Guajinclán, ya de eso hemos hablado en otras clases, se negó a ir a fondo de la cuestión el Tribunal Supremo y rechazó el recurso de inconstitucionalidad por infracción del artículo 115 de la Constitución vigente, que era la de 1901. Se desestimó el recurso presentado por Comba de la Torriente, acompañado de otras firmas notables, entre ellas las de Pedro Herrera Sotolongo, que por otra parte presentó un recurso contra la prórroga de poderes. En definitiva, el artículo 115 de la Constitución vigente en aquellos momentos, que era la del 1, decía que la Asamblea Constituyente tenía que limitarse a aprobar o a rechazar el proyecto de reforma constitucional que había aprobado el Parlamento, o sea, el Congreso y la Cámara. Pero lejos de atenerse a ese precepto constitucional, por eso es recurso de inconstitucionalidad que se le presenta, viola el artículo 115 y legisla. Porque Guajinclán, que estaba en la Cámara, sabe perfectamente que en el proyecto de reforma constitucional se prohibía la reelección. Y entonces, ¿dónde viene la infracción? Hay una prórroga de poderes que alcanza al Poder Ejecutivo también. Y no la acepta Machado, porque ahí es donde viene la infracción de la constituyente del 28.
Exacto.
Ahí es donde viene. Autoriza que por vez única y primera se autorice la reelección del presidente Machado. Ahí es donde viene el problema. La infracción del 115. Ahí está el quid de la cosa. Mucha gente no lo ha explicado como yo lo he explicado ahora, pero ahí está la médula. No es el problema de la prórroga de poderes, como se ha dicho, no. Es la infracción del artículo 115 por no haber aceptado la totalidad o haber rechazado la totalidad. No puede modificar, no puede legislar, sabe perfectamente un parlamentario viejo y experimentado como Guajinclán, que una asamblea constituyente no puede legislar.
No puede crear.
No puede crear esa.
No puede crear.
No puede crear.
Tiene facultades sí o no, pero no de crear.
Correcto, cuando tiene un proyecto de reforma distinto a la asamblea constituyente de 1940, que no está contemplando ningún proyecto de reforma constitucional, está creando una constitución. Ahí se haya articulado. Y Guajinclán fue miembro de esa asamblea constituyente. Es decir, que fíjense, todas esas gallardías que tenemos.
Juan Gutiérrez Quiró, cuando ya no era presidente del Tribunal Supremo, escribió un libro luminosísimo defendiendo la sentencia del Tribunal Supremo de un modo incontrovertible. Maravilloso libro de Juan Gutiérrez Quiró.
Muy bueno, señor. Yo lo conocí personalmente. Entonces, en la sucesión de presidentes del máximo organismo judicial, después que renuncia Antonio González de Mendoza, viene en nombramiento, en ascenso, porque es miembro del Tribunal Supremo, ya dije que era magistrado, viene el nombramiento de Rafael Cruz Pérez. Tuvo la gloria, el honor, la cosa histórica de que es el que testifica la toma de posesión de Tomás Estrada Fama, inaugura la República. Él está en Palacio y él es el que le toma, recibe el juramento de yo defender a la República y la ley y su constitución de Tomás Estrada Fama. Rafael Cruz Pérez, pues, fue el segundo presidente del Tribunal Supremo. Después le sigue Juan Bautista Hernández Barreiro, que tuvo muchos años de presidente del Tribunal Supremo. En sucesión viene José Antonio Pichardo. Sigue José Antolín del Puesto. Viene Ángel Ciro Betancourt. Después de Ángel Ciro Betancourt, Juan Gutiérrez Quirós. Renuncia de Juan Gutiérrez Quirós, o jubilación forzosa, como se le quiera llamar, pero para mí renuncia, y sé que renunció. Viene el nombramiento de José Clemente Vivanco, que había sido en el gobierno de Machado, último periodo, secretario de Estado y anteriormente secretario de Gobernación, y un digno coronel del Ejército Libertador, y un magnífico abogado, que había sido también miembro de la Cámara de Representantes.
Hijo de mi pueblo, San Antonio.
Exactamente, de San Antonio de los Baños, correcto. Hijo de San Antonio, hermano de otro teniente coronel, Antonio Vivanco y Hernández. Bueno, entonces después que viene lo de el último que actúa del año desde el 2, desde el 99 al 33, es Vivanco, es José Clemente Vivanco. Viene el cese del régimen del presidente Machado, por lo que ya todos conocemos y hemos explicado en otras charlas. Se nombra presidente del Tribunal Supremo a un magistrado, a Juan Federico Edelman y Rovira. Esa es la etapa del 33 que finaliza en el 58, le inaugura Edelman. el presidente después de él y Hernández Barreiro han sido los de mayor vigencia, los de mayor continuidad en el cargo de presidente del Tribunal Supremo. A él lo viene a sustituir en el año 52 Gabriel Pichardo. En el año 52, cuando viene el problema de la deposición del gobierno de Carlos Prío, lo que es el 10 de marzo, el que entra es Gabriel Pichardo. Si no me falla la memoria, yo no he consultado la marca cuando tengo una pequeña duda. Gabriel Pichardo, ¿qué está? Gabriel Pichardo. Gabriel Pichardo está de presidente del Tribunal Supremo brevemente, está 2 años de presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces se nombra, y yo no digo que se nombre, es el escalafón lo que está fungiendo, de acuerdo con la estructura del organismo, lo designa el presidente de la República. Viene Santiago Roselli, Leite y Vidal. Al llegar Santiago Roselli, Leite y Vidal está hasta que llegaron los barbudos, hasta el año 59. Pero pasa esto. Batista dimite el poder, abandona el país. El sustituto reglamentario del presidente constitucional, Fulgencio Batista y Saldívar, se llama, y está presente entre nosotros para honor de este curso, era el doctor Rafael Guajinflán, que era el vicepresidente de la República. Pero yo no sé, ustedes lo conocen, pero yo lo voy a decir. No podía sustituir quien había renunciado a la vicepresidencia de la República, porque el doctor Rafael Guajinflán oficialmente había renunciado al cargo de vicepresidente de la República para posesionarse de la alcaldía de La Habana. No es así.
No renuncié. Yo iba a renunciar el día 1 de enero.
Usted iba a renunciar el 1 de enero.
Y no renuncié.
Ah, bueno, pero yo sabía que había algo de renuncia.
Hablar del magistrado más antiguo y se crean todas estas cosas.
Qué interesante.
No hay tal cosa porque yo no renuncié. Yo era el vicepresidente de la República que no renuncié nunca.
No llegó a renunciar. Yo creía que usted había renunciado porque en los periódicos, era reporte político en el país, se había dicho que usted renunciaba.
El día 1 iba a renunciar.
Iba a renunciar porque el día 3 tenía que tomar posesión.
Exacto. Yo dejé de ser alcalde por 2 días.
Por 2 días. Ah, ya. Pues, oiga,
en definitiva, qué
interesante.
Que correspondía era...
Al vicepresidente, pero pasa el problema que voy a explicar.
El detalle es que estábamos todo el mundo equivocados.
Si no, le tocaba a él. Y en defecto de él, al presidente del Congreso, que estaba vacilado, que era el doctor Anselmo Alegre y Milán. Pero hay una cosa que yo quiero señalar. Hubo lo que se llamó el cuartelazo.
Pasan por encima de mí y se entienden con Alegre violando la Constitución. La verdad.
Oportunísima la. Yo lo iba a decir, pero ya lo ha dicho el actor. Lo ha dicho el actor. Bueno, el Tribunal Supremo propiamente dio un cuartelazo. Se negó a reconocer a un presidente que se había nombrado, que era miembro del Tribunal Supremo, el doctor Carlos Manuel Piedra.
Que era un extraordinario magistrado.
El Tribunal Supremo, yo lamento mucho que no haya venido a esta clase tan interesante para una persona que fue miembro del Tribunal Supremo y hubiera abundado mucho en este problema.
Saldívar.
Doctor Saldívar. Se lo dije anoche. Mañana voy a hablar del Poder Judicial.
Ya que va a ser lo posible. Que se debiera el rechazo de ese doctor,
bueno, eso,
Carlos M. Piedra.
Bueno, porque ellos declaraban que la revolución era fuente de derecho. Que no podían reconocer el gobierno de Carlos Manuel Piedra, que era producto de la designación de una junta militar a la que ellos no le consideraban beligerancia de ninguna clase. Yo no sé explicar esto en términos jurídicos, porque no soy abogado, ni soy estudiante de leyes, pero realmente eso fue. Yo tengo el texto de la declaración firmada por 16 magistrados de los que fue dirigente o líder, instigador, Julio Garcerán y del Val, que le debió su nombramiento de magistrado al presidente Fulgencio Batista, en el año de 1934, que no era presidente Batista, pero sí era jefe de la Fuerza Armada.
Más atacó lo que se hizo.
Yo no creo que hubiera eso. En Cuba nunca hubo ese problema. El problema racial nunca se ocurrió. Bueno, pero entonces tendríamos que negar que Batista hubiera sido presidente. Porque vamos a admitirlo. Batista es un mestizo. Yo no puedo ser blanco a la fuerza, ni puedo ser negro a la fuerza, yo soy lo que yo soy y nada más. Eso es lo correcto.
Pero
yo creo que no es correcto lo que dice el comandante, porque Cuba ese problema nunca tuvo veto. Tuvimos un hombre de piel oscura de presidente del Senado, Martín Murúa Delgado. Tuvimos un presidente de la Cámara de piel oscura, Marcelino Garriga y Garayo. Y hemos tenido secretarios cantidades y en altas posiciones cantidades. José Manuel Calzado en gobernación, pero no vamos a cansar hablando de piel en ubicaciones de, estatales.
Yo tengo mi cosa de que
Delgado,
la magistratura lo marginó.
Manuel Delgado, que fue ministro de la Comisión en la época de Machado.
Bueno, durante mucho tiempo fue de inclusión en primera instancia y Santi Espíritu. Lo conozco desde allá. Macilagro, Luciado, Obrero Parilla.
Era hombre metido.
Una fama enorme.
Eso no tiene que ver nada.
Pero cuando llegó el momento ese, le echaron, ¿sabes? Que no podía haber un presidente.
Bueno, funcionó. Aquí, en este curso...
En cuanto a lo de Batista, perdónenme, el profesor.
Bueno.
En más de una oportunidad hizo la aplicación para ingresar en la exclusivísima sociedad, la más exclusiva de toda Cuba. Entonces se decía, ¿no? Como era La Habana y Cuba.
La Habana y Cuba.
Él se consideraba puramente ario. Sus papeles posiblemente sean blancos por cuatro costados.
Está bien.
¿Por qué la mentira?
No, porque decían que por razones políticas, La Habana y el club tenían sus cosas. Y cada vez que se planteaba eso, funcionaba la bola negra.
A mí me gusta
que... yo creo que la verdad es la verdad, ¿sabes? Yo respeto por la criterio que tiene. Pero yo creo, como dice el profesor,
sí,
Batista, señores, no es más nada que parecía mal. Esa es la expresión.
Así dijo Ferrar.
Sí. Esa es la expresión.
Yo diría que ni parecía mal.
No, vamos a hablar de eso.
Venía de indio también.
No voy a dar clase porque ya va a terminar esto. Yo me hubiera gustado que eso que ha planteado Gajate aquí se lo hubiera planteado en un principio de clase para hablar sobre la discriminación racial en Cuba, a mi criterio, como yo le entendía que había discriminación. Yo creo que en Cuba nunca hubo discriminación racial. Yo lo que sí creo que en Cuba hubo discriminación económica.
Social.
Ahí sí. Social, sí, en el orden económico, no en el orden de piel. Ahí sí yo creo que hubo discriminación. Cierta gente le estaban vedada a cierto tipo de sociedades en Cuba por razón de economía, no por razón de piel, porque yo vi muchos mulatos y muchos mestizos en esas sociedades por razón de dinero.
Esta es una cuestión que...
Vamos al Parque Vidal de Santa Clara.
Precisamente está aquí un joven que está aprendiendo, y nosotros yo soy de parecer que efectivamente no hubo esa discriminación racial en Cuba, y yo soy blanco, hasta la cuarta generación que yo me recuerdo.
Te felicito.
Podría haber sido mulato igual, podría haber sido negro igual, esto es definitivo.
Seguro.
Soy católico, aquellos que creen de que somos hijos de... Nunca hubo diferencia para mí en eso. Pero sí hubo siempre un rechazo, nosotros no podemos cegarlo. Siempre hubo un rechazo, en cierta forma, en el orden social y económico en Cuba. Además, viene a surgir casi una posibilidad de una integración racial después que se producen los grandes hechos de Machado para acá, en que comienza a producirse el gran fenómeno de que ya nosotros los villareños, yo no soy villareño, soy dominicano, pero ya viví un pico de años ahí, casi el villareño, estamos pensando que cómo es posible que el hermano mío que está aquí estudiando conmigo, que fue a la revolución conmigo, que se alzó conmigo, o que bailó conmigo, o que estuvo en otros lugares, no pudiese dar puertas en el parque, en el lugar que daba yo vueltas. Y fuimos nosotros mismos, los estudiantes, los miembros del directorio estudiantil de Santa Clara de 1930, los que empezamos a romper aquello. Y al final, cuestión de 4, 5 años o 6 después, ya toda la sociedad villaclareña estaba considerando que era injusto mantener a una clase de cubanos y de villaclareños en una rueda del parque y a otros en otra puerta. Esa es la pregunta.
Me sentí eso en Santa Clara, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. ¿Pero es porque se acostumbraron los hombres de piel oscura a bordear, a caminar en esa forma? ¿O es porque fue una cosa impositiva?
No, porque no lo dejaban entrar dentro.
Así que crearon hasta incidentes.
Y en alguna oportunidad, en que ellos, pues vamos a pasear, venía el incidente y los tiros.
Es lamentable, yo no puedo decir eso. Es lamentable.
La sociedad nuestra, la Perú.
Yo le doy la palabra, güey, un momento. Déjame ver si ya terminó el parado.
Sí,
a Linar, hable.
Yo quisiera aclarar sobre ampliar los profesionales más distinguidos en Santa Clara, que estaban a la altura, eran, por ejemplo, el doctor.
No se dedicó a la tradición.
Era el dentista de la mejor sociedad de San Juan.
Bautista.
El dentista de la mejor sociedad.
¿Quién era?
Juan
Bautista León.
Bautista León.
Es interesante.
Por cierto,
el mejor.
Por cierto, dejó dos hijos. Ya falleció la señora Yamazón. Uno es comunista.
Y otro sí. El otro comunista racista.
Otros profesionales también. Santa Clara, Pandrón. Ingeniero Pandrón, constructor de la Universidad Central, donde había tantos ingenieros, y tal, el constructor de la Universidad Central era un gran. Es decir, dio la obra.
Por cierto, se quedó también,
Ambrosio Campos Vicente.
Don Ambrosio
Campos es el profesor más querido.
Profesor de
la Oye, una institución creada aquí en la Florida de Orfelo.
Y entonces un grupo de masones y de hombres de buena posición social.
Hablando José Semanal.
¿Sabe? Esto en Santa Clara se acogen a esa institución y hacen la creación de la logia de Orfelo de Santa Clara. Pero cuando vienen los americanos a dar la carta patente de esa logia, no reconocen a la logia porque estaba Ambrosio Campos Vicente y dos o tres profesores y profesionales de Santa Clara que no eran blancos. Entonces, ellos unánimemente renunciaron a continuar en esa institución y entonces inmediatamente se reunieron y crearon una institución de carácter secreto parecida a la masonería que se llamaba Hijos de José Martí, creando una logia que tuvo una gran potencia en Santa Clara, una en Remedio y otra en Camamán y en Caibarí. Cuatro logias llegaron a y tenía el propósito de traerla a La Habana también. Yo pertenecí, tuve el honor de pertenecer, siendo yo un obrero de los ferrocarriles, de pertenecer a esa institución Hijo de José Martí. Fue la primera institución secreta que yo pertenecí.
Yo
quería rogarle, doctor.
Pero tiene que ser breve porque
que me permita, ¿sabes?
Sí, con mucho gusto, como no.
Mire, es que hay algo más y debemos de decir, porque lo conoce el doctor Linares. Allí hubo en este problema racial en Santa Clara una cuestión de recelo, sino de resentimiento. Porque yo quiero que ustedes sepan que unas cuantas familias de Santa Clara, de las grandes familias de la sociedad de Santa Clara, tenían sus abuelos negros.
Exactamente.
¿Es así o no es así, mi querido Linares? Y entonces eso fue una de las causas que trajo como consecuencia esto de que no quisieran.
No es peor coña que la del mismo Pablo.
Pero eso es así, señor,
y
eso es historia.
Antes de oír al doctor Weisenclan, yo voy a decir una cosa rapidísima. El gran prócer camagüeyano Salvador Cisneros Betancur, ya pasado la guerra de independencia y lograda la república, muere en La Paz. Creo que fue el patricio camagüeyano, murió el 28 de febrero de 1914 en la ciudad de La Habana. Muere un comandante que era ayudante de él en la guerra del 68, negro retinto. Muere en La Paz republicana, debe haber muerto por el año 10 o el año 8. Y pasa ocurre este problema en la ciudad de Camagüey. Ahorita me vendrá el nombre del comandante, lo tengo aquí, me está jugando, viene ahorita. Cuando van a enterrar, va al pueblo camagüeyano, porque era un mambí, porque era un negro, un buen ciudadano, y había sido un negro libertador, de mucha estimación en la ciudad de Camagüey. Salvador Cisneros Betancur preside el cortejo de funerario. ¿Qué ocurre cuando se llega al cementerio? No se había señalado previamente dónde iba a ser enterrado, la fosa común. Entonces los zacatecos o el capellán le dice, bueno, ¿y dónde enterramos al comandante Gregorio Silva? Creo que era una cosa así más o menos. ¿Dónde lo enterramos? ¿Cómo que dónde vamos a enterrar al comandante? En mi bóveda, chico. abran mi bóveda, ahí donde va a ser enterrado el comandante. Se fue mi ayudante en la guerra, ese es Salvador Cinero Betancur. Entonces la cosa, por eso yo me quedo acalambrado cuando oigo hablar de problemas raciales en Cuba, si la hermandad del negro y el blanco desde la guerra de independencia ha sido una cosa fraternal. La mejor sociedad de Santiago de Cuba, y aquí tenemos un santiaguero de ilustre prosapia, de ilustre abolengo, blanquísimo por toda la vía, y de distinguidísima familia, el doctor Alejandro Herrera y Arango. Sabe él, y lo sabe la historia cubana, que la mejor sociedad de Santiago de Cuba se disputaban el honor de ser oficiales de Guillermo Moncada, de José y de Antonio Maceo y de Quintín Bandera, que eran los hombres negros. Había generales blancos como Demetrio Castillo Duani, como el propio Rafael Portón de Tamayo. Y sin embargo, la mejor juventud de Santiago de Cuba quería pelear bajo las órdenes de los generales negros. Entonces una cosa de contraste, eso mismo de Santa Clara, que ha aplicado el doctor Linares, que ha ampliado a Alberto Álvarez, que lo inicia el comandante Mario Agajate, y también interviene en esta cuestión mi querido amigo José Semanat. Me luce una cosa muy rara, muy extraña. El mejor dentista es de color y es el dentista de la alta sociedad de Santiago, de Santa Clara, y sin embargo hay una rotonda por la que no pueden caminar los hombres de color. Es una cosa de contraste. No lo entiendo.
Pero analice para que usted vea que en lo que yo le he contado a ustedes, lo que hubo fue una unión, porque por ejemplo, mientras Ambrosio Campos Vicente era de color, usted tenía el doctor Antolín García, que era un gran profesor de la Escuela Normal de La Habana, el doctor Alberto de la Torre, un abogado de un prestigio extraordinario, Joséito López de Río, que era un procurador, que tenía allí la categoría de un abogado, que se unieron conjuntamente con aquellos hombres que habían sido rechazados para formar esa institución, porque ellos no reconocían nada más que la igualdad de su condición de cubano y de personas decentes y de hombres cultos.
Lo que decía la Constitución de la República. Vamos a ir al doctor Washington.
Cuando se presentó en la Asamblea Constituyente el precepto que en definitiva se aprobó, tenía un segundo párrafo que disponía que hasta tanto una ley complementaria de la Constitución no definiera el delito de discriminación racial, no tendría vigencia. Y yo dije, pues no hemos hecho nada, porque estamos entonces pendientes de una ley complementaria de la Constitución que vendrá en las calendas griegas o que no vendrá. Y presenté una enmienda creando y definiendo en la propia Constitución de la República el delito de discriminación racial, para que desde ese mismo instante rigiera en la República. Y tengo en mi honor un debate histórico en Unión Fraternal, aquella que estaba en la calle de Revilla Gigedo, con un hombre a quien yo admiré mucho, cada día lo admiro más. Yo le llamo el Martí de adentro, Juan Gualberto Gómez. Y en ese debate en que se hablaba del problema de discriminación racial, yo le dije a Unión Fraternal, pero es que ustedes están incidiendo en la discriminación racial. ¿Por qué no admiten mi planilla que la presento ahora mismo y me honro siendo miembro de la Unión Fraternal y siendo blanco? Porque debemos tachar totalmente las diferencias entre blancos y negros. Además, señora, a mí me gustaron mucho siempre las mulatas. Y como me gustaron mucho las mulatas, no puedo decir hacer contrario a mis propios sentimientos y a mis propios gustos. De manera que si ha habido un cubano que no haya visto jamás el estigma del color, ese he sido yo. ¿Y saben a quién se lo debo? A Carlos Boas. Me mandó a la escuelita pública Navarretico, escuela pública, para que me mezclara con los blancos y con los negros y con los pobres y aprendiera lo que era democracia e igualdad. En el curso de mi vida, la lección de mi padre me enseñó mucho y por eso siempre fui tan demócrata y tan liberal.
Muy oportuna y muy interesante la aclaración del doctor Washington. ¿Va a hablar el doctor Herrera Arango?
En Santiago de Cuba hay dos instituciones, dos sociedades. Una, el Club Aponte de los Negros, y otra, el Blues de Oriente de los Fulanos. Y había siempre un pleito entre un grupo y el otro. Los negros no podían ir al Blues de Oriente, ni los Fulanos podían ir al Club Aponte. Bravo Correoso, que era un famoso oriental, senador, constituyente dos veces, creo que uno de los pocos, si no el único, después de la... Un día en un debate, que no lo olvido, la palabra exacta no la recuerdo, le dice, en un pleito entre los mulatos, atacaban a Bravo Correoso y los negros lo apoyaban. Y le dijo, ustedes los mulatos no son más que un invento del genio español. La casa esa de los orientes de mi familia daba una fiesta extraordinaria y mi tío, el doctor Martínez Ferrer, el padre de este muchacho, el psiquiatra y de Felipito, el que hemos hablado también, iba muchas veces allá y pretendió, porque tenía muchos clientes en los orientes, que lo hicieran socio. Y con mucha delicadeza siempre le dijeron que era romper con la tradición y demás. Él era muy demócrata, pero no lo dejaron.
¿Quién es?
Martínez Ferrer.
A ver,
el doctor Martínez Ferrer.
Sí. Oye, Alberto, la noche de Pearl Harbor, estoy yo en Santiago de Cuba, diciendo el discurso de Antonio Maceo en la Sociedad de los Negros.
¿En cuál? ¿En
Club Aponte? Club
Aponte. El Club Aponte.
Porque había la Luz de Oriente.
Que daban una fiesta, los negros, los mulatos, esos vestidos de franja. Y con un orden y un respeto que se parecía que estaban en Versalles.
Por cierto, chicos, me ocurrió esta incidencia. Yo pensaba irme temprano. Y llega entonces el presidente de la Sociedad Española. Y me dice, guau, usted que es tan amigo nuestro, denos la mano. Mire lo que ha ocurrido. Ayer han atacado el club nuestro de Manzanillo y el de Bayamo. Han roto los retratos de los españoles, de los monarcas, y han desbaratado todo aquello. Y tengo noticia de que hoy realizan eso mismo en Santiago de Cuba. Y yo le dije, convoque esta tarde a las 3 un café de honor a Guajenclán. Y llame al gobernador, y llame al alcalde, y llame al jefe del distrito, y llame al jefe de la policía, para que me oigan. Y efectivamente se dio el café de honor. Y yo dije, señores, las revoluciones cubanas tienen una suprema grandeza, que no mancharon en sangre la victoria. Cuando los cubanos fueron libres, los negros que nos hicieron independientes, porque hubo más negros que blancos peleando por Cuba, soltaron el machete para coger la mancera del arado y no vinieron a tener una pensión mezquina hasta el año 1918. Y señores, que aquella conducta, cuando nosotros predicamos el pensamiento martiano de Montecristi, de Máximo Gómez y Martí, la república cordial con todos y para todos, y respetamos no ya solamente al soldado español, sino respetamos al guerrillero cubano que peleó contra su patria. Si eso ocurrió entonces, ahora a tantos años de república, querer ganar en Cuba la guerra que han perdido en España, no lo pueden tolerar las autoridades cubanas. Y yo invito al jefe del ejército y al jefe de la policía y al gobernador y al alcalde a que mantenga la ley, porque son delincuentes los que atentan contra estas instituciones. Y efectivamente no se atrevieron a atacar el centro español de Santiago de Cuba. Llego a La Habana y doy una conferencia de prensa y digo lo que yo hice en Oriente, y llego a Palacio y me dice Ramón Saidín, oye chico, te vamos a mandar a un campo de concentración. Batista está muy alarmado con tus declaraciones. ¿Por qué? Porque él cree que España va a entrar en la guerra y vamos a tener nosotros aquí una quinta columna peligrosísima en los españoles. Me alegraría, chicos, hablar el tema con Batista enseguida. Pues oye, te lo va a plantear en cuanto entre, y efectivamente llegué y me lo planteó. Y le dije, mire, general, usted está despistado. El republicano español, que vino con una boina y un vestido de pana aquí a Cuba, sin un centavo, y que aquí ha hecho capital, y que aquí se casó con una cubana, y que aquí tiene bienes, podrá ser republicano en España, pero él sabe que los Estados Unidos no son un peligro para sus bienes ni para sus intereses. Y ellos no saben qué pasaría cuando triunfara Alemania. No tema ninguna actitud agresiva de parte del español que se encuentra en Cuba. Y me dijo, bueno, pero eso está muy bonito, pero me gustaría que eso estuviera en labios de los españoles. Bueno, general, yo no le puedo ofrecer más que esta noche reúno yo conmigo a los españoles. Y efectivamente esa noche reuní a todos los presidentes, aquellos gallegazos, carajo, y aquellos hombrones que tuvieron los españoles en Cuba, en los centros regionales españoles, que son un orgullo realmente de nuestra república. No lo hubo nunca en España, carajo. Nunca lo lograron tener en España, sin embargo, lo tenían en Cuba. Cuando yo le planteé el asunto, me dice Cayetano García Lago, que tenía idolatría por mí, Guasinclán, esas cosas se hacen y no se dicen. Escriba Guasinclán, y lo que Guasinclán escriba lo firma Cayetano García Lago. Y en la misma forma se produce Gancedo, el otro que acusaban, a estos los acusaban de falangistas españoles. Y digo, no, no, señores, yo quiero que lo que yo escriba lo dijeran ustedes bastante y sepan lo que yo voy a decir. Y yo lo escribí, todos firmaron. Y al día siguiente nos fuimos con todos los presidentes de las instituciones españolas a Palacio. Y Valera Granda, que era de tipo republicano, es el que la leyó. Cuando terminó, Batista estaba emocionadísimo, y me dijo, esto hay que mojarlo en champán. Qué día tan linda las palabras que yo acabo de oír de decir los españoles, porque miren lo que yo le hice decir a los españoles: si Franco entrara en la guerra, es Franco, no es España la que entra en la guerra. Los españoles que venimos aquí con lo opuesto, y aquí hemos hecho fortuna y nos hemos casado con cubanos y tenemos el respeto de la ley y tenemos el respeto de la constitución, en una situación de esa naturaleza estaremos frente al gobierno español y a Franco al lado de la República de Cuba. Así dijeron los españoles aquel día. Y fue una cosa, chicos, extraordinaria.
Yo no conocía eso. Eso es historia.
Y tomamos champán y festejamos realmente el día grande que habían escrito allí.
Me felicito que este curso ha dado oportunidad de abrir una serie de cosas que nosotros no conocíamos.
Pero mira este final. Los comunistas, para ayudar a Rusia, hacen una batalla entre todos los gobernadores de Cuba para ver quién recaudaba más para ayudar a Rusia. Y yo llamo a todas las sociedades, a todas las de izquierda, a todas las comunistas y a todas las falangistas y a todo el mundo. Y un muchacho capitán de la guerra española, de apellido Álvarez, joven, dice, doctor Guas, pero yo no me siento bien aquí, rodeado de falangistas españoles. Y pide la palabra a Cayetano García Lago y le dice, oiga, yo estoy aquí porque me convoca el gobernador, a quien yo quiero mucho, pero el que no se siente bien teniéndolo al lado a usted soy yo, y usted me está faltando al respeto. Yo le exijo al señor gobernador que impida que usted me falte al respeto, si no, me tomaré yo
por mis propias manos el castigo que debo infligirle.
Y en la misma forma Gansel. Entonces yo le he hecho una reprimenda terrible y le digo, miren señores, aquí no hay españoles de izquierda ni españoles de derecho, eso queda para España. Aquí no hay más que una república que ha entrado en guerra y que todos tenemos la obligación de ayudarla. Y a eso es a lo que yo les estoy llamando a todos ustedes aquí. Señores, La Habana recaudó ella sola más que las 5 provincias juntas. Y me entregaron entonces una copa de plata hermosísima por mi concurso a Rusia, que en esos momentos estaba en guerra, pero en guerra unida precisamente a estas otras naciones. Esa es la verdad de la...
Usted entonces era gobernador de La Habana.
Que yo era entonces gobernador de La Habana. Pasan meses, chicos, y este muchachito, este capitancito, se va a España a fomentar una guerra contra Franco. Y ¡pum! Prisionero, juicio sumario, condenado a muerte. Y los falangistas españoles, cubanos, los que contendieron con él, se dirigieron todos a Franco y pidieron la conmutación de la pena de muerte y que le salvaran la vida. Y Franco le salvó la vida.
Muy importante, muy interesante. Yo voy a referir una breve anécdota para reflejar estas cosas del general Porfirio Valiente y del Monte. Un general muy olvidado, pero muy, muy valioso. Él era médico, era un hombre bajito, de una gran cultura. Yo no lo conocí, él murió en el año de 1900, pero como la figura me ha interesado, he leído y he investigado sobre ella. Y él era una persona de baja estatura, pero buen físico, buen porte, de excelentes modales, un caballero y de una gran cultura. Además, dentro de eso era muy ocurrente. Animaba las noches del campamento, en vivac, con anécdotas, con ocurrencias y demás. Entonces, refería a Lino Dove en una crónica en el Diario de la Marina, eso lo leí, eso no me lo dijo Lino Dove. Refería a Lino Dove que en una noche esa de vivac, Porfirio Valiente estaba allí, varios generales, entre ellos José Maceo, vivía José Maceo entonces, que era médico de Maceo. Le preguntó allí a varios generales y coroneles, que cuál, en la opinión de ellos, que cuál era el mejor regimiento Mambí. Entonces contestan los coroneles, contestan los generales, uno apuntó el regimiento Norato, otro dice el regimiento Luz de Llara, el otro el regimiento Baconao. Dice, pues ninguno de ustedes ha acertado. El mejor regimiento que hay en todo el ejército libertador es el regimiento Moncada, porque es el que menos blanco ofrece a las fuerzas españolas. Fíjense bien, era un regimiento completamente integrado por hombres de piel negra. El único blanco que había era el general. El único blanco que había era el general Porfirio. Así.
Pues sí, amigo.
Siéntese un minuto. Siéntate un minuto.
Bueno, perdone que lo haya interrumpido.
Este es el único joven de la clase.
Un momento, por favor. Nosotros, yo le pedí al doctor Lico Rodón Álvarez que trajera al doctor José Raimundo Andreu y Martínez a esta clase de historia de Cuba de la etapa republicana. Y ha complacido de inmediato la petición nuestra. Se lo agradecemos infinitamente a Lico Rodón y le agradecemos más porque ha venido al doctor José Raimundo Andreu. Quiero que sepa, doctor Andreu, que nosotros en este curso de historia cubana, que fue una idea, fue una iniciativa del doctor Lincoln Rodón, que yo acepté gustosamente a venir aquí como profesor, y entre paréntesis, no lo soy, yo me he improvisado profesor, soy un conversador, soy un investigador de la historia cubana, pero no un profesor de historia. Y eso ha sido nuestra clase. Nosotros hemos hablado aquí del Congreso, hemos hablado de los gobiernos provinciales, hemos hablado de los consejos, hemos hablado de las asambleas constituyentes, hemos hablado de toda la parte orgánica de la República. Los que lo saben, lo recuerden, y los que no lo saben, para que lo sepan, el doctor José Raimundo Andreu y Martínez, que nos honra aquí con su presencia, fue consejero provincial, representante a la Cámara, vicepresidente de ese cuerpo parlamentario, miembro de la Asamblea Constituyente, ministro de Comercio y ministro de Salubridad, y uno de los dirigentes de los partidos conservadores de raíz menocalista, Conjunto Nacional Democrático, Partido Demócrata y Partido Republicano. Y me complementa, y se me había olvidado, que también había sido el doctor Andreu Martínez, miembro del Senado de la República.
Oiga, sin que le agradezco muchísimo su palabra, muy amable, y quizás más extendida en lo que yo valgo por afecto que por consideración que por realidad. Pero quiero incluir en esa reseña de lo que yo he sido una posición que yo ocupé transitoriamente, en forma temporal, porque el que la ocupaba estaba en una asamblea en Buenos Aires, el doctor Carlos Márquez Tell, y entonces el destino me puso de presidente de la Cámara de Representantes en los días conmocionales e inolvidables de la injusta destitución del presidente Miguel Mariano.
Muy oportuno lo suyo.
Y entonces, alrededor de aquel proceso, que fue un poco legislativo en lo que se refería a la ley de los 9 centavos, y que luego fue trascendentalmente político, lo que se refirió a la destitución con la fuerza del presidente constitucional de Cuba, fue un episodio que yo recuerdo, y que lo recuerdo con satisfacción, porque transcurrieron aquellos días de entre muchas dificultades y riesgos, y yo creo que cumplí mi deber en aquella ocasión.
¿Te votó en contra de la acusación?
Yo voté en contra de la acusación, y lo que fue más difícil para mí todavía, y el doctor Guas en eso, que es un maestro en el departamento, podrá darme la razón, es que yo me opuse a una mayoría de representantes para convocar la sesión especial en que se iba a discutir la destitución del presidente, y esta mayoría quería que yo la convocara con 24 horas. Y yo me negué resueltamente, resistiendo amenazas, inclusive en el orden personal, acerca de mi seguridad, provenientes de elementos militares, y dije que la minoría se garantizaba en sus derechos por el reglamento y la mayoría por los votos, y que yo de ninguna manera citaría a la Cámara con menos de 72 horas para que todos los representantes tuvieran tiempo de estar allí, y los que pudieran votar en contra o a favor hubieran tenido tiempo suficiente para venir a la comparecencia que yo iba a dictar al efecto. Y cuando yo di la respuesta al oficial militar que me exigía la convocatoria en 24 horas, y yo le di esta respuesta, que yo de ninguna manera convocaría con 24 horas de anticipación, porque era una sesión de tanta importancia, de tanta trascendencia para mi país, que yo aplicaría lo que yo entendía del reglamento y la convocaría con 72 horas por lo menos. Y entonces el comentario del juez, cuando que un hombre que pudiera estorbar las soluciones nacionales podía sufrir por ello grave daño. Entonces, ante esa amenaza, yo me puse de pie y le dije 4 palabras que yo siempre recuerdo. Primero, que yo estaba dispuesto a cumplir con mi deber como yo lo entendía, como mi conciencia lo dictaba. Y segundo, que yo estaba resuelto a pasar por todo lo que el cumplimiento de mi deber me trajera. De manera que no me importaban las palabras que él había pronunciado. No me,
no le daba ninguna importancia. Le di media vuelta y sin despedirme salí del lugar donde lo tuve. Y afortunadamente no pasó nada, pero cuando yo salí de allí y llamé a los dos representantes que me acompañaron a esa reunión y los dos me dieron un pretexto para no ir conmigo, los dos me dieron un pretexto para no acompañarme, como ellos estaban, yo creo que obligados a hacerlo. Entonces, cuando yo salí y llegué al automóvil del presidente de la Cámara, que no era el chofer de mi confianza, sino el chofer de Márquez Sterling, le dije, coge para el Capitolio por un camino distinto al que trajimos y no pare por nada. Y les confieso a ustedes que entré en el automóvil con un miedo tremendo. Y en esas condiciones me fui al Capitolio, llegué a mi despacho, pedí un bistec al Palacio Cristal, plátanos verdes y dulce guayaba con queso crema, lo comí y después le pedí una audiencia al presidente para darle cuenta de aquella situación. Y es un pasaje, mi presidencia en la Cámara fue muy corta.
Muy corta.
Fue conmocionante.
¿Cómo no? Muy interesante y le agradecemos mucho.
No se hubiera podido destituir a Miguel Mariano si no hubiera votado un número grande de marianistas por la destitución.
Justamente.
Sí, eso lo planteamos. Sí. Ahí en el Cuba Republicano lo decimos también.
Sí,
es verdad.
Después los mismos representantes que hicieron que yo...
Ahora, yo quiero hacer un breve paréntesis en obsequio del doctor José Ramón Andreu y Martínez.
Raimundo.
Que es la siguiente. El partido a que él pertenecía era de la oposición, era el Conjunto Nacional Democrático. Y él es un distinguido médico de encrucijada. Yo conozco al doctor Andreu desde el año 36, muy querido en esa zona. Él pertenecía al partido de Menocal. Menocal dejó en libertad de acción a los miembros del Conjunto Nacional Democrático para que se produjeran en la Cámara y en el Senado, pero no siempre les advirtió que era contrario a la institución de Miguel Mariano. Y tal se probó que era cierto lo que decía el caudillo de las Tunas, que su hijo Raúl García Menocal y Seba votó en contra de la destitución de Miguel Mariano. Votó José Raimundo Andreu, que era menocalista. Votó José María Reposo Ruiz, que era menocalista. Votó en contra también Raúl de Carini y Echarte, que era menocalista. Han votado como 10 o 8 o 9 o 11 representantes. Manuel Fernández Supervielle votó en contra de la destitución. Lo que quiere decir, como han dicho también falsamente algunos cronistas de historia, de que el Partido Menocalista, Conjunto Nacional Democrático y los senadores de Deu se prestaron a hacer el quórum mayoritario para destituir a Miguel Mariano Gómez. No es cierto eso. Hubo discrepancias dentro del seno del Conjunto Nacional Democrático. Como partido político, yo fui político de militancia y de formación, le convenía, hablando electoral políticamente, le convenía al Conjunto Nacional Democrático que fuera depuesto un presidente adversario, que era el doctor Miguel Mariano Gómez. Porque no era menocarista. Eso hablando en la cosa política. Sin embargo, ¿cómo se producen miembros del partido menocarista? Se produjeron en contra en el Senado Guillermo Cuervo Barrena, senador. Wilfredo Albanés Peña, senador. Pedro Goberiche Bravo, senador. Pedro Cue Abreu, senador. 7 votos de los 12 senadores fueron a favor, fueron en contra de la destitución de Miguel Mariano. El Conjunto Nacional Democrático tiene 12 votos en el Senado, aquí que se ha dicho de los senadores digitales. Sí, es cierto que fueron digitales, porque no se reconoció la minoría y tuvo que ser por decreto. Pero fíjense que senadores de minoría, que gallardía, son senadores de mayoría grandaza en el civismo, y en la honestidad, y el amor a Cuba y a las instituciones civiles. De esos 12 senadores que están puestos de dedo por cosas oficiales a las que se debían, votaron en contra de la institución de Miguel Mariano. Los nombres se los he dado a ustedes ya, que ustedes lo conocen o lo recuerdan. Guillermo Cuervo Barrena, Pedro Cue Abreu, Wilfredo Albanés Peña, Pedro Goberiche Bravo y dos más que ya lo dije anteriormente, ahora en este instante no lo recuerdo. No, Manuel Superior es de la Cámara. Sí, que hay 7 senadores y 5 contrarios.
El señor Rieger se ha referido a la actitud de Menocal en relación con la destitución de Miguel Mariano. Y a ese respecto yo les quiero decir a ustedes que yo había decidido desde el principio, ya desde la votación de la ley de los 9 centavos, que yo iba a estar en contra de aquello, de todas maneras. Esa era mi línea, porque yo respondía a una cuestión de principio en que el poder civil no podía ser forzado a una actuación de ese tipo por el poder militar, porque eso era en contra de los principios en que la Constitución se basaba. Y entonces seguí ese camino. Después que avancé en ese camino y ya era públicamente conocida mi posición, yo visité al general Menocal, como yo lo hacía casi todos los días, y le expliqué cuál era la situación que él conocía y cuál era mi posición. Y entonces me dijo, usted está cumpliendo con su deber y esa es la conducta que usted debe mantener. Y entonces yo me dijo él, el sacrificio que hicimos para ir a la derrota sin esperanza de victoria, porque eso también él sabía que perdía las elecciones, porque yo se lo dije a él que la perdíamos, y él me dijo que perdían él y Gustavo Cuervo, pero que iba a ganar el partido porque íbamos a ganar muchos congresistas y muchas alcaldías, y que íbamos a poner a la República en rieles de civilidad, de la ley, y terminamos el periodo aquel en que el ejército era realmente quien estaba dirigiendo el país. Y entonces yo le pregunté si podía, él me explicó que se había hecho sacrificio inútilmente, porque otra vez volvimos al predominio militar. Y yo le pregunté si yo podía decirle la opinión de él a muchos amigos que él tenía en el Congreso. Y él me dijo, sí, cómo no, usted dígale a ellos cuál es mi opinión. E inclusive usted puede decirle que yo deseo hablar con ellos, ¿verdad? Si ellos quieren venir aquí a hablar. Y entonces yo se lo dije a muchos de los famosos y viejos menocalistas. Pero ya yo tenía realmente su decisión en otro sentido. Y cuando se reunió el Comité Parlamentario Conjunto, presidido por el doctor Santiago Verdeja, entonces yo propuse con mi ingenuidad de guajiro, porque yo era un guajiro con muy poca experiencia en las luchas de la política, yo propuse que nosotros le consultáramos al general Menocal, que era realmente el líder del partido, el caudillo, y había sido el candidato a la presidencia, que le consultáramos acerca de aquel problema que era tan grave. Y entonces el doctor Verdeja se levantó de su asiento con una reacción desagradable y dura para decirme que ya todos nosotros éramos mayores de edad y que no teníamos que ir a pedir consejo a Menocal. De luego Verdeja estaba por la solución de la y me regañó en aquella cosa y yo de luego no mantuve la proposición mía porque sabía que iba a ser de papá y no tenía ningún.
Ha sido muy interesante la presencia aquí del doctor Andreu. Y yo le voy, vamos a cerrar esto, ya que se ha hablado del caudillo, de Menocal, sobre lo siguiente. El doctor Verdez está vivo todavía. Sí. Está muy anciano, está muy mal de salud.
Casi, está más casi, muerto que
vive. Exacto. Entonces, en los momentos de lucidez, yo le rendí un homenaje en el municipio de Bayamo a un legislador bayamés que se llamó el doctor Francisco Soto Izquierdo. Le rendí ese homenaje en nombre del municipio de Bayamo y yo fui el autor de la idea. Guajinclán estuvo presente, Rincolodón estuvo presente, Goyo García Monti y muchos representantes, y el doctor Verdeja, que no lo sacaba nadie a ningún acto, yo lo llevé allí porque le dije, tiene que estar allí los que eran representantes en la Cámara cuando lo fue Soto Izquierdo. Por eso quiero que esté y está Felo Guajinclán, y va a ir García Monti, y va a ir fulano y fulano y fulano. Y pues con ese compromiso llevé al doctor Verdeja. Aproveché la presencia de Verdeja, no allí en ese acto, sino en su casa, para hablarle del episodio trascendental de la institución de Miguel Mariano. Y entonces él me refirió, y está vivo, quizás no lo recuerde porque no sé cómo estará su mente. Él me dijo que ellos, él y el doctor Porto Carrero, habían visitado al embajador Jefferson Caffery. Que Jefferson Caffery le dijo, nosotros no vamos a apoyar ningún gobierno que sea producto de un lazo militar. Nosotros sí vamos a apoyar a un gobierno que surja de una fórmula constitucional. Eso sí nosotros lo vamos a apoyar. No lo vamos a estimular, pero sí lo vamos a reconocer. Y entonces, refiere Verdeja, y no lo digo yo, es cuando surge el problema de acusar al presidente de la República de interferir el libre funcionamiento del Poder Legislativo por el solo hecho de anunciar que en el caso de que fuese aprobada la ley de los 9 centavos, él la vetaría como así resultó. Pues en ese hecho es en el que se formula o se fundamenta la acusación de la Cámara y la destitución del Senado. Yo le digo esto al doctor Andreu, porque él es de raíz menocalista y fue un devoto amigo del general Menocal, y yo sé que también lo distinguía mucho. Por eso le quiero decir eso, porque así fue como surgió. Verdeja ya estaba resueltamente, ya dispuesto a resolver el problema del impacto. Y era partidario de la institución de Miguel Mariano, pero esgrimiendo una fórmula constitucional. Ahora, volviendo a eso y hablando de este país, aquí Gerald Ford ha anunciado que va a vetar determinadas leyes y no ha pasado nada.
Y
no ha pasado nada.
Me perdona.
No, si yo creo que nosotros lo que estamos encantados oyéndolo.
Pero desde luego el destino quiso que yo estuviera en posiciones altas en mi país. Y en esa ocasión yo decidí visitar al embajador de América. Estaba entonces en la embajada en la avenida de las Misiones. Y yo llegué allí, le pasé aviso que yo era presidente de la Cámara y que quería hablar con él. Como yo le dije antes, yo tenía muy poca experiencia política. Yo había nacido en un pueblecito de campo, muy pequeñito, y mi educación primera fue en la escuela pública. Luego, lo que se llama la educación mía era deficiente. Después yo estudié mucho, leí mucho y aprendí un poco de la vida. Nunca se sabe mucho, pero bueno, aprendí algo. Pero entonces yo era realmente mudo, no tenía ninguna práctica diplomática, a veces ni de buenas maneras. Y entonces fui a ver al embajador, me recibió. Y yo le dije, mire, señor embajador, usted sabe la situación que estamos confrontando. Esta situación de crisis. Me dice, sí, pero nosotros no podemos hacer nada, porque esto es un problema que se está llevando por las vías legales, que abre la Constitución. Si no, pero el camino que abre la Constitución. Digo, sí, pero lo grave está que en el pueblo, en la calle, se afirma que usted está en el plan este, usted está de acuerdo con el plan este, de darle forma constitucional a lo que no es constitucional, ni es moral, ni es exactamente legal, y que usted está de acuerdo con esto, y con el apoyo suyo es con lo que está avanzando esto rápidamente. Y aquel hombre saltó de la mesa que estaba sentado, y me dijo, eso no es exacto, eso no es así, yo no estoy interviniendo en nada, yo estoy interviniendo en nada. Yo no pongo en duda su palabra, yo le traigo a usted el comentario de la calle, y eso es lo que traigo aquí, lo que dice todo el mundo, que usted está en el plan. Y la entrevista se terminó ahí mismo, y al salir me encontré que estaban esperando para visitar al presidente, al embajador, dos individuos que eran el senador Capestani y el senador Gutiérrez, que eran para